Deportes en Radio Vitoria. Primer tiempo.
Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria. A las 6 de la tarde, CSK y Caja Laboral dan inicio a la serie de cuartos que dejará a uno de los dos equipos en la Final Four de Londres. Ojo al primer partido, un primer partido que suele marcar las series. Esperamos la segunda parte del Titanic. Aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Elvira Gómez en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 16, comenzamos. Entramos pues rápidamente en materia. Queda dicho, a las 6, partido grande en el Universal Sports Hall de Moscú, un pabellón que conoce muy bien el Caja Laboral Baskonia, con capacidad para 5.500 espectadores. Aquí no se jugó la Final Four de 2005, pero se han jugado otros muchos encuentros de máxima relevancia. Poco más queda por decir, que empiece el baile y a partir de ahí a soñar con una clasificación para la Final Four. Ayer el Barça sufrió muchísimo para ganar a la Panathinaikos, 72-70, y para esta noche tenemos un Real Madrid-Maccabi y un Olympiacos Efes también absolutamente atractivos. Luego, más detalles con respecto al deporte de la canasta. Hablamos de fútbol en Ecualdecoa. ¿Qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, Rosa León.
Con la vuelta al trabajo del Deportivo Alavés en Ibaya, ¿cómo ha sido el retorno tras el batacazo o estropicio de Lleida?
No ha sido una sesión excesivamente larga, con un ambiente tampoco excesivamente festivo, no correspondía, pero bueno, pues desde el punto de vista médico, lo destacable. Agustín no estaba con sus compañeros, ha vuelto a ser sometido a un tratamiento de factores de plasma, se le ha inyectado, por tanto necesitaba un día de descanso, y Agustín teóricamente mañana estará con los compañeros. Bebide ha trabajado con normalidad, ha dado el susto de la mañana, ha habido un momento con un problema en el tobillo que parecía muy doloroso, pero afortunadamente se ha quedado en nada. Y la otra buena noticia es Luis, después de su operación en el gemelo de la pierna derecha el 1 de marzo, está empezando a trotar y en 10-15 días podrá estar con el resto de sus compañeros.
Ha comparecido en rueda de prensa Iván Crespo, el guardameta albiazul, que no tuvo su mejor día precisamente en Lleida, que es de Torrelavega, o sea que más que nunca oportuno, puesto que el próximo rival del Deportivo Alavés es la Gimnástica de Torrelavega, y que ha desvelado pues que efectivamente lo ocurrido en Lleida no se puede volver a repetir, y en ese sentido ya ha habido una reunión que se produjo en la jornada del lunes para entre todos intentar buscar las razones y evitar que episodios como el que se produjo, sobre todo en la primera parte del estadio del Lleida, no se repitan más.
Lo que ha dicho Iván Crespo es que quiere mucho a la Gimnástica, que le desea lo mejor a partir del lunes, pero que va a pagar los platos rotos el equipo cántabro. Ya ha dicho, fíjate, que el lunes fue el día de la catarsis, el día que se reunió allí todo el mundo, en el vestuario, en la jornada de reflexión, además a puerta cerrada, en Ibaya, sin ningún ojo que pudiera estar observando la situación, que se habló el lunes, que todo se puso encima de la mesa. Lo que me ha llamado la atención es que Iván Crespo relacionara lo ocurrido en Lleida con lo que pasó en Mendizorroza la semana anterior, es decir, la última media hora grande frente a la Morevieta, la fiesta, que bien hemos jugado y todo eso, pues lo ha relacionado y ha dicho que desde luego es casi mejor en una circunstancia como esta perder, porque no se enmascara nada. Iván Crespo.
Un palo entre comillas, pero el lunes el grupo habló, se dijeron todas las cosas que había que decir en el vestuario y al final una derrota de estas pues duele y te hace ver las cosas de otra manera. El otro día pues después del partido de Morevieta, después de hacer unos últimos 30 minutos muy buenos, de ganar 4-1, pues no creo que fuera ni relajación ni nada, pero bueno, el equipo igual pues vio las cosas de otra manera. Entramos en el día de Lleida, pues igual no entramos muy metidos en el partido y la verdad es que los primeros 20-25 minutos nos pasaron por encima, pero bueno, fue un toque de atención. Como fue una derrota, pues no se enmascara a lo mejor como si el Lleida hubiéramos empatado.
Análisis muy interesante, ¿eh?, el que realiza Iván Crespo ya con la vista puesta en el futuro, y ese futuro se llama playoff. Lo que ha dicho significa madurez y también que han entendido perfectamente el mensaje de que una cosa son las fiestas de lo acontecido el día de la Morevieta y otro es trasladar esa sensación de casi festividad a cada uno de los compromisos, porque en el fútbol a nada que te confías enseguida te meten el pecho hacia dentro. Un Iván Crespo que además en los últimos tres partidos ha roto con una estadística alucinante desde el punto de vista de encajar goles.
Sí, porque es evidente que a un portero hay que preguntarle por el número de goles encajados. Y vamos, antes de escucharle, a aportar simplemente un dato. Iván Crespo ha jugado hasta ahora 13 partidos con el Deportivo Alavés. En los primeros 10 de la jornada 20 a la 29, en 10 partidos, encajó 3 goles, es decir, 0,33 por partido. Pues bien, en los últimos 3, ante Sestao, Amorebieta y Lleida, ha encajado 5. 5 goles en 3 partidos, una media de 1,66. En 10 partidos, 0,33. En 3 ahora, 1,66. Sobre los goles, Iván Crespo.
Está claro que encajar goles nunca gusta y la base de un equipo es la solidez defensiva. Estos últimos partidos pues la estamos perdiendo y es por donde tenemos que empezar a recuperar, como cuando yo llegué aquí en los primeros partidos que apenas nos creaban ocasiones, no nos tiraban a puerta, no nos metían goles, y tenemos que volver a las señas de identidad que ha tenido el Alavés todo el año, que era solidez defensiva y luego pegada arriba.
Todo el mundo pendiente ya, por lo tanto, del encuentro del próximo domingo frente a la Gimnástica. Rubén Negredo verá ese partido desde la grada, un partido que para él también será especial por su pasado en Torrelavega. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos ya para 6 meses desde aquel 23 de octubre con la grave lesión de rodilla. ¿Cómo estamos?
Bien, estoy mucho mejor de otras veces que hemos hablado y bueno, la verdad pues intentando recuperarme ya lo poquito que queda e intentar entrar con el grupo, pues por lo menos a empezar a coger sensaciones y a ver qué tal me encuentro con ellos.
Porque ahora mismo tu día a día con respecto a entrenamientos es ya carrera continua, lógicamente no con el grupo, pero sí ya muy avanzado a la recuperación, ¿no?
Sí, estoy haciendo ya carrera bastante días llevo haciendo gimnasio, carrera, y bueno, creo que estoy un poco ya, pues como te he dicho antes, a un puntito de poder entrar un poco con el grupo, igual esta semana, final de semana o la semana que viene, dependiendo del trabajo que tenga el grupo, pues para no trastocar tampoco mucho, pues intentar meterme para intentar coger sensaciones y a ver qué tal me encuentro y bueno, a ver si va todo bien.
Vamos a ver si es así, porque en tu cabeza lógicamente está a celebrar el ascenso y ponerte a tope para la próxima temporada.
Sí, no me queda otra que ponerme muy bien y bueno, pues pensar el año que viene sin descuidar lo que para el objetivo que vinimos aquí, que es para ascender, y bueno, después de ascender y de tener objetivo cumplido, pues ya se verá el destino de cada uno y a ver qué pasa.
Esto te lo preguntamos siempre, por lo que nos comentas en la respuesta anterior, parece que todavía no ha concretado, pero con relación a un movimiento del Deportivo Alavés hacia ti para la próxima temporada, este todavía no se ha producido, ¿no?
No, creo que bueno, es normal, ¿no? La gente está sobre todo preocupada por el posible ascenso o primero en conseguir cuanto antes el primer puesto por el que estamos peleando y luego pues intentar conseguir ascenso. Después del ascenso pues hablaremos y habrá que quedarse. Saben que por mi parte va a ser un placer y bueno, pero tendremos que hablar. También ellos querrán saber cómo me encuentro, querrán verme cómo estoy de la recuperación y después de ahí hablar. Así que tampoco estoy muy preocupado en ese sentido porque, bueno, creo que aquí hablaremos y decidiremos cualquier cosa, para bien o para mal, pues se decidirá cuando los objetivos o los no objetivos estén cumplidos o no.
Oye, de momento la semana va fenomenal para la familia, ¿eh? Porque el lunes tu hermano se salió frente al Athletic.
Sí, la verdad que este año, bueno, ya que yo tampoco puedo dar muchas alegrías, por lo menos las está dando él a la familia y bueno, creo que pues verle cómo está y la trayectoria que sigue manteniendo, pues la verdad que es súper bonito verle cómo va.
¿Has hablado con él estos días?
Sí, hablo muy a menudo con él. Sí, sí.
El otro día estaba muy enfadado después de marcar el segundo.
Bueno, venía una semana complicada de perder en Valencia contra el Levante y bueno, creo que está, sí es verdad que está teniendo oportunidades, creo que la gente tampoco está siendo un poco justa con él y bueno, creo que algo molesto sí estaba, pero bueno, creo que son momentos del partido que te pillan así, pero bueno, creo que él, como ya ha dicho, creo que está muy a gusto allí y que no tiene ningún problema con la gente allí, solo que le pillan un momento de calentón y bueno, creo que lo festejo así.
No, carácter tiene. Oye, Rubén, el domingo llega la Gimnástica a un punto de la promoción, a 2 del descenso, 6 derrotas consecutivas, ni se sabe el tiempo que llevan sin cobrar. Ahí tienes buenos amigos, como Abraham, el director deportivo, pero así es muy difícil trabajar, ¿no?
Sí, la verdad que hablo con bastantes compañeros del año pasado y bueno, creo que la dinámica que han entrado es muy mala porque sobre todo porque no tienen margen de error y sobre todo pues las ausencias de diciembre les están haciendo mucho daño con la gente de arriba, se le fue también un portero y bueno, creo que es muy difícil trabajar, sobre todo para el míster también con gente del juvenil y de categorías inferiores que te trastoca toda la temporada y creo que sobre todo el tema del cobro para ellos ya está siendo un poco un lastre porque creo que no han cobrado ningún mes y y es muy complicado, y bastante están haciendo que los puntos que llevan lo están arrastrando en la primera vuelta. Sí es cierto que desde diciembre pues no están bien, y creo que lo van a tener complicado por la dinámica que llevan, tan negativa, como has dicho, de 6 partidos sin ganar, y al final la gente de abajo, quedando el poco tiempo que queda, siempre aprieta y siempre saca resultados.
Claro, y aunque muchos sean de casa, pero toda la temporada sin cobrar es insostenible, aparte de una vergüenza y una falta de compromiso absoluto por parte de aquellos que se comprometieron con estos jugadores para todos los meses aportar el salario. Vamos a ver lo que pasa, Rubén. Ya sabes que periódicamente te llamamos, chequeamos tu situación, queremos conocer cómo te encuentras y nos alegramos de que todo vaya tan bien, aunque tu futuro profesional, lógicamente, no pasa por otra cuestión que ponerte a tope para la próxima temporada, ojalá que en el Deportivo a la vez. Un abrazo muy fuerte y cuídate mucho y que siga todo bien, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias y buenas tardes. Cerramos con Rubén Negredo en ECO y cerramos apuntando que el Deportivo Alavés, lógicamente, mañana volverá al trabajo, ya en fecha jueves, con muy pocas sesiones de cara al domingo.
En Mendizorroza será el entrenamiento de mañana y todo enfocado a que, en efecto, sea la gimnástica la que pague los platos rotos de la derrota en Lleida.
Vamos a ver si es así. Dejamos el fútbol, hablamos de ciclismo porque la temporada avanza con destellos, con decepciones, con análisis y con reflexiones que realizar. Recién acabada la Vuelta Ciclista al País Vasco, el viernes comienza Castilla y León, enseguida el Giro, el 4 de mayo, y no está siendo este el mejor inicio de campaña para Euskaltel Euskadi por diferentes motivos. Igor González de Galdiano es el director general del equipo y con él tenemos comunicación, 2:27. Igor, ¿qué tal, arratsaldeon?
Saludos, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, pues oye, pues afrontando las cosas como vienen y mirando al futuro.
Decíamos en la presentación que no está siendo este un comienzo fácil de temporada para Euskaltel, ni para ti.
No, no está siendo un comienzo fácil, ni para Euskaltel ni para mí, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente son unos comienzos, quitando, digamos, lo extradeportivo, como puede ser el caso del ruso, pues son comienzos que estamos muy habituados a que nos cueste ganar y a que nos tarden en llegar las victorias.
Pero, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿No haber ganado todavía, el positivo de Serebriakov o la reacción de algunos aficionados con el tema de Amecho Ruca?
Bueno, hombre, al final el aficionado yo creo que hay que respetar su decisión, ¿no? Está claro que cuando también te afecta en parte a temas personales, pues más a tema personal que en sí deportivo, pues es cuando te preocupa, ¿no? Pero bueno, yo espero que el aficionado sepa entender las dos partes, ¿no? Una es la no aprobación de determinados fichajes que siempre se hacen por criterios deportivos y no por criterios personales, y luego el uso de ese tipo de desacuerdos pues a nivel personal, que entonces sí que me empezaría a preocupar.
En todo caso, está claro que aquí nadie es perfecto, que todos cometemos errores. Seguramente Igor González de Galdiano ha podido cometer errores en lo que significa la configuración del equipo. Que levante la mano el que en su gestión hace todo perfecto y no comete fallos. ¿Entiendes, Igor, que se sigue sin entender el paso que este año ha dado el equipo?
No, yo creo que no. Yo creo que está claro que si no se quiere entender es porque no se tiene una visión global, ¿no? Se tiene una visión muy particular y muy partidista de lo que está sucediendo en el ciclismo. Yo creo que la visión global es clara. El equipo Euskaltel Euskadi, cogiendo a todos los ciclistas vascos en este momento, no sería World Tour. Y digamos que nuestro entorno está cambiando y nos tenemos que adaptar si queremos. Si no queremos, no. Pero si este equipo quiere estar en la élite, se tiene que adaptarse. No es una decisión de Igor González Galdiano, del patrocinador.
Pero esto no quiere decir que Igor González de Galdiano esté muy pendiente de corredores como Omar Fraile o como Víctor de la Parte, que en los últimos tiempos están brillando, que están consiguiendo triunfos y que, quién sabe, ¿no?, en función de cómo vaya la temporada, en el futuro, próximos ejercicios, pueden tener su sitio, ¿no?
Está claro, lo que pasa es que cuando suceden determinadas cosas con ciclistas, se suele buscar el culpable, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente suele haber uno que suele ser o el equipo Euskaltel Euskadi o el, en este caso, el manager general. Yo creo que cada uno es culpable de sus propios actos y de sus situaciones, ¿no? No somos culpables los demás. Y está claro que el Euskaltel Euskadi está intentando hacer un proyecto con criterios deportivos únicamente, y no hay más. Es decir, en el escenario global existen 19 equipos World Tour, no solo Euskaltel Euskadi, y 19 opciones a las cuales pueden ser igual de válidas para Euskaltel Euskadi como para el resto.
Pero una visión distinta a la tuya de la jugada viene reforzada por acontecimientos tan desagradables, en los que tú no tienes ninguna responsabilidad, por supuesto, como es el positivo del ruso Serebryakov. Este caso, siendo uno aislado dentro de toda la estructura del equipo, es evidente que también nos ha hecho mucho daño.
Eso hace daño a cualquier equipo, ¿no? Y nadie está libre de que un descerebrado pueda hacer ese tipo de acciones por como te he dicho, por intereses personales y no por intereses de un proyecto que con ese tipo de golpes sufre mucho.
Habéis comunicado ya en muchas ocasiones que habéis hecho un seguimiento muy puntual de cada una de las incorporaciones, más allá de que sean corredores vascos o sean corredores de fuera. En el caso del ruso, particularmente os ha sorprendido porque teníais una referencia absolutamente diáfana con respecto a su pasado.
Sí, es un equipo que viene de un equipo que ha liderado la bandera del antidopaje, viene de un pasaporte biológico, que es verdad que viene solo de un año el pasaporte biológico, pero viene de ahí. Por lo tanto, pues son cosas que pasan, no es como se ha dicho, como se ha dicho que no tiene pasaporte biológico. Está claro que cuando entramos en una controversia lo fácil es no decir la verdad, y la verdad es que ese ciclista lo tenía y que las cosas no se hacen a la ligera.
Supongo que has hablado con él y él ya ha reconocido en un comunicado que exonera absolutamente al equipo de cualquier responsabilidad, que todo el lío lo ha organizado él, pero él también supongo que será consciente del daño que os ha hecho, ¿no?
Sí, él nos ha hecho, bueno, no sé si es consciente, ¿no? Al final el ciclista vive su propio círculo y normalmente su propia situación, ¿no? Y ponerse en la situación de los demás es muy complicado. Pero está claro que él es consciente de que ha hecho una infracción muy grave dentro del equipo y que bueno, que el equipo y la UCI y la federación suya tendrá que tomar medidas importantes para castigar este tipo de acciones.
Oye, Gor, hay una garantía de 4 años en el UCI Pro Tour, en el World Tour, pero el grado de exigencia debe ser máximo en el día a día. Estamos hablando de la Champions del ciclismo. ¿Hay ya un punto de ansiedad por no haber levantado los brazos en ninguna competición este año?
Bueno, hombre, está claro que las victorias, como digo yo, te dan el soporte a cambios que hayas realizado. Mientras no vengan victorias, pues ya puedes hacer una buena gestión, ya puedes hacer las cosas bien, que no se refleja, ¿no? Yo creo que en este momento nos está costando que lleguen las victorias llegarán y el equipo seguirá siendo World Tour y nos tendremos que adaptar a esa exigencia marcada por la UCI que vuelvo a repetir que no es de Euskaltel ni de Igor, sino que es un entorno que tenemos y que debemos adaptarlo.
También esto quizá venga condicionado por el cambio de calendario de algunos corredores como Samuel, que va a hacer giro y vuelta y que el año pasado a estas alturas había ganado muchos puntos y que este año pues con una planificación distinta está como está, ¿no?
Bueno, pero así es. Pero bueno, eso no es más que el vivo reflejo de que Samuel necesita un relevo, ¿no? Y que todos tenemos que dar, digamos, signos de que este equipo tiene relevo y que no depende de Samuel. Samuel tiene 34 años, Samuel es nuestro estandarte, nuestro líder del equipo, pero no es inagotable. Por lo tanto, hemos cambiado el calendario porque desde mi punto de vista creo que va a ser un calendario al final de temporada pues mucho más acertado si la suerte la acompaña. Y bueno, pues yo creo que la valoración la haremos el día 20 de octubre, ¿no? Que es cuando en verdad nos dirá la UCI si las cosas las hemos hecho bien o las hemos hecho mal.
Conocemos bien a Igor González de Galdeano, ya son ya muchos años. Más allá de situaciones puntuales, digamos que desde el punto de vista de momento deportivo, ya en lo personal, como gestor en este caso y como ciclista, ¿es uno de los más complicados de tu carrera?
Hombre, ese es un momento difícil, pero los habrá más. Y habrá momentos muy buenos, y ya los he vivido también, y el deporte es así. Lo que no debe de crear es una alarma sin precedentes. Es decir, bueno, tenemos una situación que tenemos que todos empujar para que esto vaya hacia adelante. No hay que hablar de errores ni no errores. Hay que hablar de un proyecto deportivo a 4 años que no ha hecho más que dar el primer paso y que va encaminado hacia la internalización de un proyecto si queremos mantenernos en el World Tour. Y luego ya, aparte de intereses personales sobre un ciclista, el otro, yo pienso que este tiene que estar o no, yo tengo que tener una visión global. No puedo tener una visión únicamente personal, que es lo que alguno quiere intentar hacer ver. Tengo que tener una visión global y es la que intento tener para que un proyecto esté por encima de los intereses personales que algunos quieren dar a entender.
Mira, Igor, Euskaltel Euskadi es un equipo que está en un país muy pequeño, que es el nuestro, y yo creo que nos conocemos casi todos. Has hablado en muchas ocasiones en el transcurso de la entrevista de intereses personales. ¿Esto te tiene especialmente quemado?
Sí, sí, me tiene quemado, pues porque al final estamos desvirtuando la realidad, ¿no? Al final está claro que Igor González Galdeano no es el propietario de un proyecto, sino que el propietario son sus patrocinadores y son los que deben de liderar sus intereses publicitarios, económicos, empresariales, para que sin patrocinado no existe proyecto, y es a los que tenemos que dar las gracias porque esto se sustente, no a Igor González Galdeano. Igor González Galdeano es un director general que está intentando llevar, digamos, el mando que viene desde las altas instancias, y no tiene mayor interés que ese. A partir de ahí, pues bueno, seguimos manteniendo una mentalidad de que el proyecto es de Igor González Galdeano, que él hace y deshace, y bueno, desde aquí traslado que no. Que Igor González Galdeano lo que hace es gestionar un proyecto que tiene que tener el interés de todos y que tiene que tener éxito en un mundo cada vez más complicado.
Vamos a ver si llegan las victorias. Nos quedamos sin tiempo, hay muchos asuntos que nos gustaría seguir tratando con Igor González Galdeano. En todo caso, estamos en el comienzo de temporada y los balances se hacen al final. Así que, Igor, muchísimas gracias, mucha suerte, un abrazo y buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Emilio.
Un abrazo y buenas tardes.
Vale, hasta luego.
Gracias. Cerramos con Igor González Galdeano. Muy interesante lo comentado por parte del director general del equipo Euskaltel Euskadi. Es para repasarlo con calma. 2:37, una parada y entramos en recta final.
Radio Vitoria Deportes, Emilio Pascual.
Vamos acabando, 20 para las 3, hablamos de pelota. Juancho Martínez, muy buenas tardes.
Arratsalde, buenas tardes.
Con los datos más significativos de la elección de materiales también en el Labrit, Irujo Zabaleta, Pablito Albizu.
Bueno, pues más significativo es lo que puede dar de sí un material, ¿no? Porque las dos parejas, o en este caso los portavoces, las dos parejas, porque sabemos que Irujo no habla nunca de material, tanto Zabaleta como Pablo Lasauce, han comentado que en el cestaño han entrado pelotas vivas y botonas por parte de los contrarios. Así que todo se ha dicho de paso que tal vez el sábado nos encontremos con pelotas muertas y de poco bote. Así que, bueno, lo que son las cosas. La viga se ve siempre en el ojo ajeno, mejor dicho, la paja en el ojo ajeno, pero la viga en el propio no se deja notar.
Así es, desde que salió Titín del campeonato no tiene tanta emoción, la verdad, las elecciones de material. Gracias, Juancho, lo vamos dejando aquí, 19 minutos tenemos para las 3, se quedan con el básquet, saludos y muy buenas tardes.